Estamos en contacto telefónico con la doctora Carolina Centeno. Ella está a cargo del área de cobertura sanitaria en ese barrio. Muy buenos días, doctora. Aquí la saluda Noelia Moreira.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Noelia.
En principio queremos saber cuál es la situación de este barrio, por qué se decidió cerrarlo y si podemos hablar de una situación crítica o no en el Gran Resistencia.
Bueno, particularmente desde el martes pasado aproximadamente fui asignada a cargo del operativo sanitario del barrio Toba. Es importante poder hacer conocer a la ciudadanía, a la audiencia, a la comunidad, que el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública viene trabajando fuertemente en delinear estrategias que permitan claramente contener y mitigar los efectos del brote pandémico acá en la provincia, que como vos bien señalaste, está asentado o afincado en lo que es Resistencia y Gran Resistencia. El COVID-19 es un virus que particularmente no tiene tratamiento y vacuna, y que los efectos que necesitamos para mitigar o para contener el brote tienen que ver con cambiar las prácticas culturales principalmente, con hacer un diagnóstico precoz y oportuno, pero principalmente aplicar medidas de aislamiento. Esas medidas de aislamiento tienen que ver, como dije antes, con modificar lo que venimos haciendo, lo cotidiano, y claramente lo cotidiano tiene que ver con lo que se hace o cómo se vive en un barrio, en un territorio en particular, en una comunidad. Claramente las estrategias de aislamiento barrial o comunitario tienen que ver con estas cuestiones, con las dinámicas de cada uno de los territorios. Donde no es posible por diferentes circunstancias aislar dentro del domicilio, es importante repensar las estrategias y pensar que no puedo aislar en el domicilio, sí puedo aislar, por ejemplo, en el barrio o en el territorio, tratando de mitigar y de contener, como dije antes, los efectos del virus. En el barrio Toba, que no es solamente el barrio Toba, hablamos del operativo sanitario del Gran Toba, tenemos incorporado 5 barrios adentro con alrededor de una población de 4.500 personas, que puede inclusive, si extendemos a barrios aledaños, sumarse casi 6.000 personas, donde existen grupos etarios principalmente localizados con personas con factores de riesgo. Lo importante de estas estrategias tiene que ver, como dije antes, poder trabajar con la comunidad, poder lograr la aplicación de los protocolos sanitarios entendiendo lo que significa amalgamar las prácticas culturales con lo sanitario, para que de esta manera las personas puedan adherir de una manera más, más cercana a todo lo que son las medidas de bioseguridad. Y claramente hoy estamos hablando de 100 casos en el barrio Toba, principalmente estamos queriendo disminuir la velocidad de contagio para poder garantizar una adecuada asistencia sanitaria a todas las personas que viven allí y obviamente que viven en Gran Resistencia también. Si nosotros tenemos una velocidad aumentada de contagio, la capacidad del sistema de salud comienza a saturarse y esa saturación es la que incide claramente en la calidad del tratamiento o en la calidad de asistencia que nosotros como ministerio podemos brindar.
Doctora, ¿se va a instalar allí o ya está instalado algún espacio sanitario específico para esa zona del Gran Resistencia?
Bueno, la idea de la intervención en el Gran Toba es generar un polo sanitario de atención que tendría dos puntas, digamos. Una es conservar la funcionalidad del centro de salud, con todo lo que sería la atención de prácticas o de prestaciones sanitarias que tengan que ver con lo que es no relacionado al coronavirus. Estamos hablando de las prácticas materno-infantiles, de todo lo que es la entrega de leche, el control de niños sanos, la vacunación, las prácticas de salud sexual y reproductiva. Todo eso debe seguir garantizándose, el Estado debe seguir realizando las prácticas, y para eso tenemos un centro de salud dotado de profesionales que estamos reforzando principalmente con recurso humano y con insumos para garantizar que la salud de los trabajadores y de las trabajadoras que allí se desempeñan. Es importante cuidar a los que cuidan, y por el otro lado utilizar instituciones que están afincadas ahí en el barrio, como por ejemplo el centro integrador comunitario, la escuela, y poder delimitar la otra parte del polo, que sería la atención COVID, particularmente separada de lo anterior, para evitar lo que es la enfermedad cruzada, ¿no? El contagio cruzado. De esa manera nosotros haríamos lo que denominamos la instalación de una carpa sanitaria en conjunto con un módulo sanitario que en este momento está en el hospital cerrando y esperamos poder traerlo pronto acá al barrio, que tiene un sector de triaje y un consultorio, lo que nos permitiría garantizar la atención de personas con fiebre o personas con problemas respiratorios, ya poder tomarle la muestra, que es lo que se viene haciendo hoy en día. Recordemos que las muestras en el barrio se están tomando dentro del barrio y eso es lo importante para poder garantizar cercanía, para poder eliminar la barrera geográfica como una barrera al acceso sanitario, que tiene que ver con las distancias principalmente. Y por el otro lado, además, lograr instalar en el SIC primero y luego en la escuela los centros de aislamiento. El centro de aislamiento tiene que ver con poder ofrecer un lugar que tenga, además de las condiciones básicas, una asistencia sanitaria cotidiana, continua, integral, que nos permita controlar de cerca a aquellos pacientes que, infectados, siendo positivos, tengan factores de riesgo y sabemos que son los que deben estar monitoreados de cerca para detectar previamente todo lo que son las circunstancias que muchas veces hacen que se determine una mayor morbi-mortalidad.
Doctora, con respecto a la situación en el barrio, tenemos que hablar también de este tema, que tiene que ver con la estigmatización. Si bien desde que iniciaron los casos en Chaco se han cerrado varios accesos y se han cerrado varios barrios también, hubo un particular tratamiento por parte de los medios de lo que sucede en este barrio y también con una gran carga de estigmatización. Se han viralizado audios desde que inició, bueno, hasta ahora, de personas que se escapan, personas que se escapan del barrio como si existiese, ¿no?, esa figura también. ¿Cuál es su mirada con respecto a esto? ¿Qué hay de cierto en todo lo que se dijo, en todo lo que ha trascendido? ¿Y cuánta carga de estigmatización hay sobre el barrio?
Bueno, es muy importante lo que vos aportás en eso, que lo venimos diciendo desde que se comenzó la pandemia, que es el rol de los medios muchas veces dentro de la comunicación, y por el otro lado, todo lo que falta desandar y de construir con respecto a lo que significa, inclusive en este caso, la modalidad de contagio, por ejemplo, ¿no? O sea, solemos o tenemos esa tendencia a creer que los lugares donde uno vive, en este caso relacionado con la transmisión del coronavirus, relacionado a que tendemos a ver como que si mi vecino, si una casa, si un barrio tiene coronavirus, el virus ya está instalado allí y que inclusive pasar de cerca o tocar con una persona o contactar con una persona de allí pareciera como que fuera como que está relacionado al contagio. Claramente el contagio se da en el barrio por las características socioeconómicas, digamos, ¿no?, de la población, en el sentido de lo que significa vivir muchas veces sin el acceso a los derechos básicos. La característica, desde el paradigma de la salud colectiva, para ser más clara, habla de que cada uno de los territorios donde uno nace, donde uno vive, donde uno se enferma y donde tal vez uno muera, define claramente esas características. El acceso a la vivienda, el acceso a educación, a trabajo, a un montón de otras circunstancias, agua potable, a placas, determina nuestra forma de vivir, de enfermar y de morir. Eso es claro, pero en el contexto pandémico, esto se ha exacerbado en el sentido de lo que son las creencias o las percepciones que tiene la población de aquello de lo que no se ve y no se puede detener, dónde estaría alojado y a quién yo visualizo como un enemigo. Por ahí los términos de a veces de ganar una batalla, del enemigo, no son los términos que nosotros adecuadamente debemos utilizar, porque si no pareciera como que en esos términos de guerra uno termina viendo a un ser humano igual a uno como si fuera un enemigo y se producen estas cuestiones de estigmatización, de discriminación. Comenzó siendo igual en otro momento de la pandemia, donde el virus no estaba localizado específicamente en un territorio particular, pero sin embargo se estigmatizaba y se discriminaba, se perseguía, se señalaba a aquellas personas con coronavirus, cuando sabemos que más allá de las personas en sí mismas, lo que nosotros tenemos que desandar son los caminos de la transmisión, digamos, ¿no? Entonces, inclusive hoy, hablando de lo que significa la interculturalidad, sabemos que nuestras poblaciones originarias, que nuestras comunidades indígenas históricamente fueron discriminadas y estigmatizadas, y aún más esto viene a sumar otra vez una cuestión en ese sentido que no puede ser tolerada, que debe ser completamente condenada y que debe ser abordada desde el Estado principalmente para trabajar en una política comunicacional fuerte, en comprender lo que significa la transmisión viral, que esto no tiene que ver con límites establecidos, que esto no tiene que ver con barrios solamente, sino que tiene que ver con las prácticas culturales, que tiene que ver con lo que somos, como nos definimos, como chaqueños, como argentinos, y que en realidad nadie está exento de poder contagiarnos. Recordemos que al principio el brote comenzó en los profesionales de la salud, dentro de las instituciones sanitarias, lo que nos lleva a pensar que claramente el brote no comenzó en los barrios, sino que llega a los barrios a través de otros contagios. No al barrio Tobal llega porque las personas que viven allí quisieran enfermarse, sino que claramente la dinámica viral se fue dando de esa manera. Entonces, nosotros desde el Ministerio de Salud Pública, particularmente yo, tengo una visión muy importante de que tenemos que trabajar con la comunidad entera, consensuando, trabajando en ese sentido para ver cuáles son las modalidades que nos permitan derribar estas barreras que hacen que hoy, por ejemplo, una persona del barrio que quiera salir a comprar a un almacén sea frenada, por ejemplo, fuera del barrio y que no se le venda el producto que requiere para su subsistencia. Entonces, desde el Estado tenemos que poner a disposición todos los mecanismos necesarios, uno, para garantizar la alimentación, el derecho a la alimentación, pero por el otro lado, para trabajar fuertemente en lo que es el repudio a la estigmatización y la discriminación.
Doctora, ¿cómo se ha trabajado desde el inicio con la comunidad y cuál ha sido el recibimiento de quienes habitan el barrio con respecto al cuidado de la prevención?
Bueno, nosotros comenzamos trabajando hace casi ya 3 semanas ahí en el barrio. Comenzamos principalmente, como dije antes, fortaleciendo la asistencia desde el centro de salud, que es nuestro sector principal desde el ministerio, y por el otro lado organizando las cuadrillas de control, digamos, y de bloqueo de foco, que lo que van haciendo en conjunto con agentes sanitarios, con trabajadores del DIAP de Cedronar, de ahí que están afincados en el barrio, y también a su vez con trabajadores de salud que también dependen de mi subsecretaría, están trabajando en lo que es la detección de pacientes febriles, de pacientes respiratorios, y también charlando mucho con la comunidad para ver cuáles son las medidas que se pueden tomar o que se pueden adoptar dentro del barrio. Al principio, como todo, siempre la intervención estatal puede generar resistencias porque, como dije antes, irrumpe de golpe en lo cotidiano y genera, obviamente, conflictos como todo. Hasta el momento debo decir que hemos charlado mucho, porque no solamente el operativo sanitario Gran Toba es una acción sanitaria, sino que es una acción sanitaria interministerial. Hablamos de lo sanitario desde garantizar un trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Gobierno, con la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros. Todos ellos están presentes y estuvieron presentes en el territorio principalmente para esto, para llegar consensos con los referentes barriales, con los referentes de las comunidades, para poder saber qué es lo que están pensando ellos, qué es lo que piensan ellos, de poder aislar a la población dentro del barrio, qué es lo que pasa con la relación con el Hospital Terrando, por ejemplo, con las distancias geográficas, lo que significa a nivel comunitario poder adoptar estas medidas de lavado de manos, de distanciamiento social, del uso del tapabocas, y como siempre se han generado resistencias que hemos podido ir trabajándolas durante este tiempo, lo que nos ha permitido poder disminuir muchísimo lo que es la circulación dentro del barrio, en lo que son las horas pico principalmente, y lograr la adhesión al uso del tapabocas, que aún debemos hacer un gran trabajo, principalmente garantizando que esté disponible para todas las familias el tapabocas principalmente.
Doctora, desde ya le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional.
No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo grande.
Hablábamos con la doctora Carolina Centeno, quien está a cargo de la cobertura sanitaria en el barrio Toba de Resistencia.